Desandando.
Desandando.
Conduce Desandando. Marcelo Dualde. Desandando.
Hola, buenas noches. Aquí estamos, como todas las semanas, para tener un rato que nos ayude a conocer un poco más, a saber un poco más, a ser un poco mejor, a aportar algo para que este mundo nuestro sea todos los días un poco más vivible. Queremos siempre rescatar a la gente que hace algo por el conjunto, que hace algo por la sociedad, que hace algo por su pueblo, por los pueblos. Y hoy precisamente estamos con dos amigos que nos van a ayudar a conocer algo muy terrible, que es la querella argentina por los crímenes del franquismo, que es una de las genocidios olvidados, porque al haber triunfado la derecha en la democracia española, ha sido cómplice y ahí ha ocultado absolutamente todo lo sucedido. De eso los argentinos conocemos bastante, no todo, pero bastante. Estamos con Carlos Slepoy. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Carlos es abogado, es argentino, gran militante, ya vamos a charlar de él. Y también estamos con Manuela Bergeret, que es coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina. Hola, Manuela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Manuela también conoce bastante de la Argentina, ella es española, pero vamos a charlar primero un poco de Carlos Slepoy. Carlos es, no se dice viejo militante, se dice un hombre experimentado, ¿no es cierto? Es un antiguo militante que ha estado siempre al frente en la confrontación con el sistema, que estuvo preso en la época del terrorismo de Estado y que después con la opción salió del país y se radicó en España, y a partir de ahí tuvo una vida muy comprometida, y que además, entre otras cosas, tiene el haber llevado adelante el juicio a Silingo en España, donde continúa cumpliendo prisión, y que de eso nos va a hablar también ahora, ¿no, Carlos?
Sí, cómo no.
Silingo, que fue un personaje siniestro, pero que su actitud de hablar, que fue creo que uno de los primeros que habló, hizo que mucha gente de nuestro país cambiara de opinión, porque hasta que no hubo uno de los represores arrepentido y que contaran las cosas, parecía que las declaraciones de las víctimas no eran verídicas, hasta que apareció uno que dijo: sí, es verdad, nosotros los tirábamos de los aviones, por bien. Ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente. En realidad la singularidad de Silingo no es la de haber sido de los primeros, porque hubo varios antes que manifestaban que ellos vieron, siendo oficiales o suboficiales o estando en algún centro, que vieron, pero ninguno se implicó personalmente. La novedad de lo de Silingo fue que él dijo: yo tiré a 30 personas vivas al mar, lo cual le dio mucha verosimilitud a su testimonio, ¿no? En ese momento, recordemos que hubo algunos organismos de derechos humanos y varias víctimas de personas que habían sido secuestradas en la ESMA, que estuvieron muy cerca de Silingo viviéndolo como un arrepentido, ¿no? Y que aportaba algo sustancial. Por otra parte, tenía el rechazo profundo de los sobrevivientes de la ESMA y de otros centros. Decían: cuando nosotros contamos todo esto no nos creen, pero cuando lo cuenta el verdugo sí le creen, ¿no?
Exactamente, un poco lo que yo decía rápidamente al principio, que hubo que esperar que hubiera alguien que participó en el terrorismo de Estado para que se hiciera creíble los testimonios, ¿no?
Y ahí, bueno, yo recuerdo haber hablado mucho con muchas personas que estuvieron en esta situación, en este centro clandestino o en otros, y lo que yo luchaba era porque vieran que finalmente que Silingo haya declarado era un éxito de las víctimas. Se creó tal grado de deslegitimación de la dictadura y de la impunidad que las contradicciones internas que ellos podían tener determinaban que él hiciera esto. Luego, yo creo, tuvo un debate acerca de si Silingo era un auténtico arrepentido o no. Creo que la vida después demostró claramente que no lo era. que él simplemente declaraba lo que declaraba en un clima de impunidad absoluta en Argentina, iba a las televisiones, a las radios, y cuando salía, en lugar de esperarlo a un policía, un fiscal o un juez, lo estaban esperando otros periodistas para llevarlo a otro plató de televisión. Es decir, él podía decir sin ningún empacho, tiré 30 personas vivas al mar, y aquí era una especie de... En ese clima él viaja a España, pensando que en España ocurría lo mismo.
Claro, que iba a tener la misma impunidad que tenía.
Exactamente.
Acá.
Y Garzón, una vez que él dice, una cosa que la prensa reflejó mucho, dice, bueno, usted confirma que tiró 30 personas al mar. Y él en ese momento vio que algo estaba pasando y dijo, bueno, pero dígame, ¿las tiró o no las tiró? Bueno, sí. Bueno, entonces va a Carabanchel, que era la cárcel.
Claro,
que
la cárcel que podía ser el devoto nuestro. España, claro. ¿No?
Bueno, después ya la historia más o menos es conocida. Fue la primera persona que después de los indultos fue detenida por crímenes contra la humanidad de la dictadura militar argentina y luego fue condenado en sucesivos etapas procesales, judiciales, fue condenado a 1.084 años de prisión. Actualmente,
sí, porque en España el sistema es distinto al argentino, para que entiendan nuestros oyentes, que se acumulan los años de condena, ¿no es cierto?
Efectivamente. Voy a decir, obviamente usted no va a vivir estos años, pero es lo que le correspondería, claro, de acuerdo con la cantidad de... En realidad el cumplimiento máximo de pena que tiene cinco es 25 años, uh-huh. Por el Código Penal vigente que se le aplicó, el más beneficioso, ¿no? De hecho... recientemente ha pedido él que una especie de libertad condicional, que poder salir de la cárcel, y se le denegó esto porque no manifiesta ningún arrepentimiento, ¿no? Hablando de los arrepentidos.
Claro.
Él ahora ya no está arrepentido. Él dice que él no participó en nada, etcétera. Se desdijo cuando vio que el peso de la justicia caía sobre él. Con todo, creo que lo has dicho inicialmente, ha prestado un gran servicio finalmente.
Ayudó a romper algunas barreras que teníamos los que estábamos trabajando desde hacía tantos años en la denuncia, que era poder penetrar en la sociedad con la verdadera historia, pero como era la historia que los que estábamos de un determinado lado, no era creíble. Después de eso se ha sumado mucho más, por supuesto que después de Silingo vinieron otros, y otros que nunca se arrepintieron tampoco, como Videla. No nos olvidemos que las últimas apariciones de Videla en los juicios era de un hombre muy arrogante y diciendo que había estado muy bien todo lo que habían hecho y que estaba dispuesto a volver a hacerlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Será por eso que después terminó muerto en una cárcel en el baño, ¿no? Uh-huh. Creo que era el destino que tenía, teniendo en cuenta que siempre lo que se ha pedido es justicia y nunca venganza, ni tampoco en nuestros países nunca ha surgido ninguna organización de tipo vengativa, digamos, ¿no? Uh-huh. De esas que han habido en otras épocas y en otros países, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que podía haber dado perfectamente lugar a que hubiera algún tipo de...
Sí, incluso pudo ser llamativo, bueno, pero se canalizó muy bien todo esto, ¿no? Lo que pasa, bueno, Argentina se ha convertido en una referencia internacional de primer orden en esta materia. Que las víctimas españolas del franquismo vengan a Argentina tiene que ver con una serie de circunstancias, entre otras que los juicios en España en su día fueron muy eficaces para terminar con la impunidad en Argentina, pero fundamentalmente tiene que ver con el reconocimiento de un país en donde estos crímenes están siendo juzgados, ¿no? Y esto es evidentemente muy sustancial, ¿no? Y lo paradójico de este tema, que cuando hablamos de Silingo, es que Silingo esté cumpliendo pena por crímenes cometidos en Argentina y crímenes de la misma naturaleza cometidos por los franquismos no son investigados en España,
claro.
¿No? Esto es lo paradójico de la cuestión. Pero no debe extrañarnos, porque no olvidemos de que aquí durante mucho tiempo Menem y luego De la Rúa negaron sistemáticamente toda colaboración con el juez Garzón, y en un momento determinado, cuando hubo un cambio político, cuando Kirchner pronunció aquella famosa frase de o los extraditamos o los juzgamos aquí, hubo un juez argentino si no recuerdo mal, fue Canicuba Corral, que procedió a la detención de 46 represores pedido de Garzón. O sea que estas cosas cambian en la medida que haya persistencia.
En la medida que se vaya rompiendo la complicidad entre quienes cometieron los delitos y quienes los apoyaron y los apañaron porque también eran beneficiarios de esos delitos, bueno, en la medida que ellos se vaya rompiendo vamos logrando estos avances. Y además que pensaba, hay como un ida y vuelta permanente con España, ¿no? Porque bueno, aquí pudieron acudir para refugiarse muchos que venían escapando del inicio del franquismo con las persecuciones a los hombres de la República. Y después, bueno, también tuvimos nosotros que recurrir a España, donde tuvimos una enorme acogida por parte de los pueblos de España, aunque hubo también quienes desde los partidos políticos y de los gobiernos hicieron los dobles juegos, ¿no? De decir que estaban con los exiliados, decir que repudiaban a la dictadura y después recibirlos y hacerlos entrar en los partidos políticos más importantes por la puerta de atrás para que no sean vistos, ¿no? Pero los recibían, ¿no? Caso de Felipe González en Santa Engracia, en el local que tenía el local central del PSOE, ¿no? Que por una puerta hacía salir a los exiliados y a las Madres Plaza de Mayo, y por la puerta de atrás lo hacía entrar a Macera, ¿no?
Bueno, lo de Felipe González, nosotros ahora podemos tener una mirada más crítica y más de perspectiva histórica, pero no olvidemos que Felipe González en su momento fue el paladín de la democracia, y la transición española fue vendida como una especie de panacea que todos los pueblos que salían de dictaduras debían imitar. Un dato importante en cuanto a Felipe González, porque hoy lo vemos Felipe González, a Felipe González defendiendo a los opositores al régimen de Venezuela, con un discurso que condena todas las experiencias que hay en Latinoamérica, que se están produciendo en estos últimos años. Pero Felipe González tuvo la lucidez de decir, cuando fue detenido Pinochet en su momento, cuando había muchos dirigentes socialistas que celebraban la detención de Pinochet, él no lo hizo y dijo, cuidado, porque esto es un boomerang. Es decir, si se consolida la justicia universal, van a venir por los crímenes cometidos aquí.
Claro, porque yo decía, en la Argentina siempre se lo idealizó a Felipe González, pensando que era realmente un líder revolucionario, y bueno, poco conocían del verdadero Felipe, que fue el de la reconversión industrial, del aumento exponencial de los desocupados en España, de un montón de cosas que aquí no llegaban porque las noticias también las mandaba el diario El País, ¿no es cierto?
Entonces, no, pero acá no olvidemos que Felipillo, como se lo llamaba entonces, sí, era profundamente alabado por Alfonsín, después por Menem. Hay una situación que me parece importante destacar, ya que estamos hablando de este tema. Cuando Alfonsín dictó las leyes de punto final de Mensevedía, usó a Felipe González como argumento de autoridad para decir hay que cerrar heridas, etcétera, ¿no? Sin perjuicio, naturalmente, del mérito que han tenido la celebración de los juicios durante, claro, Alfonsín, y muchos méritos, ¿no? Pero Menem, cuando dicta los indultos, va a España, vuelve y dice, mi amigo Felipillo me recomendó cerrar esta etapa de la historia argentina, etcétera. Pérez Esquivel entonces le envió una carta abierta a Felipe González, que se publicó en la revista Interview, diciéndole que Menem había dicho esto y que lo desdijera, por favor, y él, Felipe González, no dedicó nunca nada, porque efectivamente
por
había consagrado la impunidad.
Más que desdecirlo, lo que hizo fue venirse a asesorarlo a De la Rúa para tratar de evitar la caída de la Rúa, y la prueba es que cuando De la Rúa se va en el helicóptero, Felipe González estaba acá en Buenos Aires, intentando aconsejarlo para que mantuviera ese desgobierno absoluto que tenía De la Rúa, ¿no? Desgobierno interesado, no nos olvidemos que De la Rúa tampoco es un angelito del Señor, porque fue el que, como bien decías vos al principio, prohibió que se le mandara información a Garzón España de los militares, pero no solo eso, el cuñado de la Rúa, el hermano de su mujer,
Pertinet, ¿no?
El almirante Pertinet tiraba gente de los aviones, entonces tenía una información muy cercana de la Rúa de todo esto, ¿no? Manuela, estamos hablando un poco de mezclado, ¿no? Todo junto, pero me gustaría saber que me cuentes cómo es que vos te vinculás con la querella, por dónde te llega el interés, la inquietud, por dónde estás haciendo tu recorrido, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que Carly y yo somos un poco como un cante flamenco de ida y vuelta. Hay un género, dentro del flamenco hay unos géneros que se llaman cantes de ida y vuelta. Yo digo eso porque yo no soy solo española. Yo nací en Argentina, en La Plata, en el año 76.
Ah, mire qué lindo. Así año para nacer en un lugar tranquilo como La Plata.
Sí. Yo de entrada ya vengo pisando fuerte, armando quilombo. Así que nací en ese año y eso marca ya toda mi vida.
¿Y te fuiste inmediatamente a España?
Bueno, mi padre ahí estaba desaparecido cuando yo nací y Amnistía Internacional, luego con el tiempo nos saca a mi madre y a mí, que vivíamos en clandestinidad, y finalmente ACNUR nos ampara en España como refugiadas políticas.
El amigo Guiprín. Que era el vos, era no.
muy
pequeño. Vos eras muy
chico. Sí, era muy
Estuvo primero en Brasil y en el año 79 creo que se fue a España y armó, porque no existía en España el alto comisionado de las Naciones Unidas y la oficina de la Armada. Él es gran tipo, ayudó mucho en Brasil y mucho en España, ¿no?
Así que no es casual que el 24 de marzo pasado por primera vez pudiera acudir a la marcha a la plaza, reclamando el mismo proceso de justicia, verdad y reparación para España que el que se ha vivido en mi país natal, que es Argentina. Celebrando lo que se ha conseguido aquí y por lo que queda por hacer, pero también trabajando para conseguir ese proceso en España. Y yo me uno a eso, no solo desde la parte académica de mi formación como documentalista especializada en memoria histórica y derechos humanos, sino por una cuestión de que los últimos años en España ya la situación social, político, económica es insostenible. Y después de haber militado en diferentes movimientos para parar desahucios, por los servicios públicos de calidad como la enseñanza, la educación, la sanidad, me di cuenta que necesitaba, soy un poco radical, entonces me di cuenta que tenía que ir al origen, y hay un origen para mí muy marcado en toda la cultura de la impunidad que hemos heredado de la dictadura en España, que está que pervive en todos los poderes, en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en la monarquía, la iglesia, los poderes económicos. Así que ahí estoy, no solo por solidaridad, sino porque realmente creo que es muy necesario que haya gente trabajando por las víctimas, por el derecho a la justicia, pero también como para exigir justicia como la base de la democracia hoy en día en España.
Muy bien, Manuela, vamos a pedirle a nuestros técnicos, Guillermo Campos, que está en la operación técnica, Felipe Deslarmes, que es nuestro productor, que nos den las vías de comunicación para que todos los oyentes puedan participar y comunicarse con nosotros.
Desandando, Radio Provincia, AM 1270. Si querés comunicarte con Desandando, podés hacerlo al 0800-222-1270.
Bueno, así que ya saben, tienen las vías para comunicarse. Y bueno, en el año 2010 empezó la querella.
Efectivamente, se van a cumplir 5 años.
Se van a cumplir 5 años y empezó, digamos, en un momento que en España la cosa estaba también bastante dura y no había ninguna posibilidad donde poder apostar a que se hiciera, porque había sido ya separado de la justicia Baltasar Garzón, ¿no? O estaba ahí en ese momento, ¿no?
Bueno, en ese momento. En realidad Garzón inicia en su juzgado unas investigaciones en el año 2006. A fines de 2008, en octubre de 2008, dicta una resolución por la cual se declara competente para investigar los crímenes del franquismo. Se le echa encima todo el aparato judicial y político español. Se recurren estas decisiones por parte de la Fiscalía y se paraliza la investigación. Pero más gravemente que eso, al poco tiempo, por acusación nada más ni nada menos que la Falange Española, es decir, el partido del franquismo, y otro grupo.
Sin careta, esto lleva sin careta directamente, ¿no?
Se le abre un proceso judicial acusándolo de prevaricato, es decir, de quitar a sabiendas una resolución injusta por querer investigar crímenes que no se podían juzgar en España porque estaban prescritos, porque había una ley de amnistía, etcétera, ¿no? Bueno, increíblemente este proceso sigue adelante. Debe ser el único lugar del mundo en cualquier tiempo en que un juez es procesado por promover los derechos humanos.
Es realmente
lo de para las víctimas de la violación de derechos humanos. Y esto increíblemente ocurre en un país que fue pionero en el ejercicio de la justicia universal, claro, como sabemos, ¿no? Bueno, pero cuando se pone la querella, entonces todavía no se había dictado la sentencia, pero sí se habían paralizado las investigaciones y sí se había paralizado a Garzón, que había sido inhabilitado temporalmente. Porque claro, cuando se procesa,
sí, primero claro,
se lo suspende.
Es temporal y después...
Sí. Luego, en el año 2012, se dictó la sentencia, el 27 de enero del año 2012, por el cual se lo absuelve, diciendo que si bien la resolución que dictó era absolutamente injusta de querer investigar los crímenes e ilegal, sin embargo se podía entender de que no lo hizo con mala fe,
no había dolo.
Que no había dolo, efectivamente. Pero a la vez se avisó de que el próximo juez que lo hiciera sí actuaría dolosamente, porque se opondría a una jurisprudencia, claro, del Tribunal Supremo, ¿no? O sea que fue un precedente terrible. Bueno, lo cierto es que a raíz de esta situación, que de algún modo parangonaba la misma situación que se había producido en relación con los juicios en Argentina, que se realizaron durante un tiempo y luego, producto de las leyes de punto final o evidencia de vida, fueron limitados sustancialmente hasta los indultos. ¿Qué pasó ahí? Que las víctimas argentinas, que ya habían salido al exterior desde luego mucho antes, pero golpearon las puertas de juzgados europeos para que haya un juez que las escuche, aunque no fuera un juez argentino. Las víctimas españolas vinieron aquí por la misma razón.
Exactamente.
Claro. Y esto ha crecido enormemente. Hay cientos de querellas y denuncias, crecen cada día. Por parte de la jueza se ha pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que habilite los consulados para que las víctimas del franquismo puedan gratuitamente denunciar estos hechos. Esto se está haciendo.
Se está haciendo, ¿no? Sí, eso es lo que sabíamos.
Nosotros estamos en Madrid y el consulado argentino de Madrid tiene una actitud maravillosa, de amparo a las víctimas, de hacerlas sentir. Y esto ha provocado una actualización tremenda de lo que es la impunidad del franquismo. Ha actuado y actúa como una denuncia internacional contra la impunidad. Ha motivado que múltiples resoluciones de distintos organismos de Naciones Unidas condenen la impunidad del franquismo, y específicamente ahora ha habido varios organismos, los principales organismos de derechos humanos, que condenan al gobierno español por no proceder a la extradición de las personas, los miembros del franquismo, entre los cuales es ministro, cuya extradición pidió la jueza Servini de Curia Argentina, ¿no? Es decir, que estamos en un momento álgido de la situación, en el que además va a haber cambios políticos importantes en España. Creemos que el fin de la impunidad del franquismo está mucho más cercana que nunca, y que la querella argentina está cumpliendo un rol fundamental en esta tarea, ¿no?
Vos lo ves así también, Manuela, como con una cierta expectativa de por los cambios también que pueden haber en España, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, comparto con Carly esa visión, porque yo siempre digo que la querella argentina no tiene solo el valor de exigir el derecho a la justicia de las víctimas, de ser un proceso judicial, sino el valor, muchos más valores. Estamos generando un debate, la ciudadanía se está pudiendo cuestionar incluso la ley de amnistía del 77. Con las nuevas generaciones estamos cada vez llegando a más, que son las que ya no están tan ligadas a aquella transición del 78 que tanto daño hizo. Y no es casual que hoy en día, porque la querella lleva 5 años, pero no se puede entender de una forma aislada dentro de esos 5 años. Hay que recoger un trabajo previo desde el año 2000 en trabajos de los movimientos memorialistas, que luego viene una ley, que luego llega la querella y que recoge todo eso, exigiendo dentro de ese proceso de memoria, además, justicia. Y no es casual que hoy en día cantidad de fuerzas, las fuerzas políticas, se estén posicionando, estén incluyendo en sus agendas a la querella, que reúne mucho más que un proceso de justicia únicamente, sino de que hay que regenerar todo este, lo que decía antes, la cultura de la impunidad que ya es insostenible.
Sí, estaba pensando yo en el año 2011, creo que fue, estuve dando una charla en Málaga, en la universidad, producto de uno de los programas que hemos hecho en conjunto, y ahí me encontré con la gente que está trabajando por los niños desaparecidos uh-huh. en la zona, y decían que en la zona de Málaga la cifra era brutal, hablaban de 300.000.
Claro, más allá de entrar en el tema de cifras, es una cuestión, además de que es muy delicada, el problema que tenemos es que precisamente como no se investiga, es imposible aproximar a una cifra. O sea, creo que en el auto de Garzón hasta el año 52 estimaban unos 30.000, pero el problema es que luego ni siquiera se puede investigar. Desde el Estado no se hace, y luego a todos los familiares de víctimas por el robo de bebés no se les permite ese acceso a archivos eclesiásticos de las maternidades. O sea, hay una opacidad para...
Sí, tú lo dices así rápidamente, archivos eclesiásticos, pero después de la pausa que vamos a tener que hacer ahora... Va a haber que detenerse un momento también en hablar de la participación de la Iglesia, ¿no?, en todo esto, ¿no? Ya volvemos enseguida, vamos a una pequeña pausa aquí en Desandando por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.